Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No, si no, es que el cartel controla el South Dakota.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resista, resista.
Hay una persona que me dijo una vez, mire, no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo, nadie.
La verdad, digamos, sí. Temas jurídicos no son los míos.
Participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno,
me elegiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado.
Maciosare.
Noches, bienvenidos, bienvenidas a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos, este espacio que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y como saben es temático según el día de la semana. Hoy es miércoles y vamos a hablar de medios y discursos, las agendas particularmente de pues ahora el caso de El Salvador con su presidente Nayib Bukele. Yo soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea y les doy la bienvenida también a mis compañeros y compañeras. Compañera, más bien en singular, y empezamos con un invitado. Nos acompaña hoy Héctor Alejandro Quintanar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, es un honor estar aquí. Muy buenas noches.
También Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros, y a toda la audiencia también.
Y, por supuesto, Kurt Hagbart, periodista y escritor. Bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias. Listo para otro episodio.
Y justo vamos a hablar de las derechas latinoamericanas a propósito del fenómeno de Nayib Bukele, un personaje que ha querido tomar notoriedad a costa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Ha tratado de decir, yo estoy aquí, alzar la mano, volteenme a ver, en un momento justamente donde la propia presidenta pues ha tomado relevancia por las negociaciones que ha venido sosteniendo con el presidente Donald Trump. Entonces, ante un escenario como ese, pues Nayib Bukele alza la mano y dice, aquí estoy, mírenme. Y la presidenta le contesta de una forma muy cortés diciéndole, solamente pedimos respeto al pueblo de México. Ese es el escenario que tenemos. ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo lo han ido acompañando estas corporaciones mediáticas? Es justamente lo que vamos a abordar en esta noche, en esta barra de opinión de Maciosare, coproducción de Canal 11 y Canal 22. ¿Con qué empezamos, Héctor?
Bueno, creo que lo mejor podría ser hacer una especie de análisis sobre cuál es el fundamento del pensamiento de las derechas en general y de la ultraderecha en América Latina en particular. Y creo yo que un influjo muy importante que se debe mencionar es el hecho de que pues, las derechas por lo general tienen una visión organicista del mundo. Con organicista me refiero a que suelen pensar que el mundo tiene una especie de principio divino y por lo tanto inmutable, y entonces la sociedad tiene que ser algo eterno, que no cambie, porque todo lo que amenace ese cambio es visto como una extrañeza o como algo esencialmente malo. Y creo que en este momento en América Latina tenemos dos grandes ejemplos que ilustran esta visión, que son lo que ocurre en El Salvador y lo que ocurre en Argentina con Javier Milei. Porque por un lado la visión de Bukele sobre la seguridad ha sido este punitivismo extremo que ha implicado un sacudimiento en el sistema penal y una serie de condenas y de introducción de presos, pues que no ha dejado títere con cabeza, y entonces ya parece que no hay ningún filtro para saber si realmente está ahí quien debe estar, y no ha sido algo que ha sido más bien una especie de influjo de miedo, ¿no? Para aterrorizar a la sociedad y meter a gente que probablemente no lo merezca en la cárcel. Y entonces ahí tenemos esta visión organicista que tiene que ver con el pensar que hay personajes esencialmente malos en una sociedad que necesita, según la visión de la derecha, una jerarquía natural e inmutable, y pues lo que hay que hacer con estos personajes es excluirlos. Y bueno, ya posteriormente creo que se puede hablar más sobre el caso de Milei, que con su batalla cultural está también confirmando este punto de esta visión esencialista y jerárquica de las ultraderechas latinoamericanas.
Se calcula en la prensa que un poco más del 2% de la población ha sido encarcelada, de la población de El Salvador, justamente en esta dinámica de enviar a la cárcel pues a todo aquel sobre quien pesa sospecha, no necesariamente que sean culpables. Daniela, ¿cómo arrancarías también este programa?
Pues creo que de entrada podríamos definir a Bukele como el gran carcelero del continente, ¿no? O sea, porque esa ha sido su política estelar, la de la cárcel. Incluso le han ofreciendo la cárcel, a su país como cárcel al imperio, ¿no? Apenas le dijo a Donald Trump que le podía mandar a quien quisiera para encarcelarlo ahí en El Salvador, demostrando que no solamente hay una falta de conciencia de clase, sino también hasta de raza, ¿no? O sea, sintiéndose más gringo que latinoamericano, que entonces creo que es como su particularidad, o sea, andar presentando la gran cárcel en donde metió a los pandilleros de la Mara Salvatrucha, pero pues es lo único que puede presumir. Revisando los números de reducción de pobreza, pues no ha habido reducción de pobreza, todo lo contrario, ha ido en aumento. El crecimiento económico de El Salvador pues es bastante mediocre. Entonces, por eso creo que al hablar de él, hablamos de un carcelero que tiene muchas herramientas, y ahí es donde ya nos metemos al análisis de cómo la ultraderecha y la derecha logran escoger y logran encontrar a estos perfiles que tienen herramientas muy hábiles para empezar a permear en espacios importantes, por ejemplo, los jóvenes. Apenas hubo una polémica porque Nayib Bukele ha hecho uso de influencers mexicanos para llegar a pues un público importante, no solamente de México, sino también de todo el continente, explorando ya unas nuevas herramientas, ¿no? O sea, a lo mejor los políticos convencionales todavía les cuesta entrarle a las redes sociales, pero al momento ya de ver a Nayib Bukele, incluso al propio Javier Milei, no es un tema de edad, sino es un tema, creo, de habilidad en la comunicación, pues ya la ultraderecha se encuentra con estos personajes que les pueden abrir las puertas a América Latina, que es un territorio que se les antoja mucho porque es un territorio complicado, ¿no? Siguiendo esta teoría del péndulo, quizá del giro que pueden dar los países hacia la derecha o hacia la izquierda, por eso les ha costado mucho trabajo, pero estos personajes, justo, y que es a lo que me voy a meter más adelante, pueden llegar a abrirles las puertas y para no salirse por un buen tiempo.
Claro, y esto nos recuerda también ciertas propuestas de campaña del año pasado con la mega cárcel de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, es como la misma tendencia. ¿Cómo lo ves, Kurt?
Sí, quisiera ahondar un poco en los puntos que ustedes han presentado hasta ahora, ¿no? Hace algunas semanas hablamos de los populismos y ahondamos en eso, a las diferencias entre populismos de derecha, izquierda y demás, ¿no? Y yo creo que aquí vemos una gran diferencia entre esos populismos, donde la izquierda ve varios factores, por ejemplo, en el tema de la criminalidad, ¿no? La izquierda sabe que hace falta seguridad, pero también atención a educación, salud, salarios, buenos trabajos, es decir, una multiplicidad de factores. Lo que muchas veces vemos con esas figuras de la ultraderecha tipo Bukele, tipo Trump, es que buscan respuestas simplistas a problemas complejos. Es decir, vaya, no sencillos, sino simplistas, ¿no? Lo vimos hace poco con Trump, con el asunto de los incendios en Los Ángeles. Trump dice, hace falta traer más agua, ¿no? Y así, pues hace algunas semanas Trump ordenó que se abrieran dos embalses en el centro de California en el peor momento, que todos los expertos en agua están diciendo, no, esos embalses no, y sobre todo no ahora. Pero es la idea de ese tipo de ideas simplistas de ultraderecha. Pues hay incendios, pues que traigan agua, ¿no? Esas ideas nada más para pantallar, ¿no? Lo vemos también en el asunto de seguridad con Bukele. Encarcelamiento, ¿no? Encarcelación masiva, como si esto fuera a remediar todo así, ¿no? Y ustedes han hablado de este asunto de él como el gran carcelero. Quisiera mostrar algunas estadísticas, si podemos, porque realmente asusta mucho, ¿no? Las estadísticas de los países que encarcelan a la mayor cantidad de gente per cápita, ¿no? Durante muchos años era Estados Unidos, que no era sorpresa con su enorme complejo encarcelario, número uno, y El Salvador en posición número dos. Pero si pasamos a la siguiente gráfica, ahora vamos a ver que en años recientes El Salvador ya ha brincado número uno. Y como bien dijo Nancy hace un momento, tiene casi 2% de su población encarcelada. Casi 2%. Es decir, es una cantidad enorme. México con 126 millones, eso sería como 2 millones y medio de personas encarceladas en México, si México tuviera esta tasa de encarcelamiento. Y luego, después, podemos hablar de los efectos de este tipo de encarcelaciones masivas y el daño enorme que hace en cualquier sociedad.
Sí, bueno, este tema de los encarcelamientos masivos lo que lleva también es a una reducción de derechos humanos. Ya tendremos oportunidad de hablar cómo acompañan las corporaciones mediáticas a todos estos, digamos, todas estas políticas de reducción de derechos humanos o anulación de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa en esta revisión de qué pasa con las derechas en América Latina, particularmente el caso de El Salvador con Bukele y también su relación con las corporaciones mediáticas. Les pedimos que no se despeguen de Canal 11 y Canal 22.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
En los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Ay, que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables. No se puede pasar tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito de... No hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí.
Maciosare.
Estamos de regreso en Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Y seguimos hablando de las derechas latinoamericanas y sobre todo del caso de Nayib Bukele. Hay que decir que muchas de las políticas que ejercen este tipo de gobiernos, pues las hacen a espaldas de sus pueblos, entre ellas la política económica. De acuerdo con la publicación Jacobin, parte del programa económico de Bukele se hizo a espaldas de su pueblo y en consonancia con la Asociación Nacional de Empresa Privada, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos a través del brazo de la CIA, la USAID. Pues siempre ocurre este tipo de traiciones a los pueblos con el caso de los gobiernos de derecha y siempre van acompañados del brazo mediático que es justamente el aparato ideológico que lo sostiene. ¿Qué más podemos revisar en torno al caso de El Salvador? Ya hablamos de la reducción de derechos. Se ha establecido desde que él entró un periodo de excepción donde, pues, en quien se ceba, hay que decirlo también, es en las personas con mayor rango de pobreza.
Sí, es que el asunto con esta visión organicista de la que hablaba en el segmento anterior es que para las derechas, que bueno, también hay que decir, entre derechas y ultraderechas hay muchos principios compartidos y lo que las distingue es el grado de intransigencia o intolerancia con que defienden estos principios. Las ultraderechas suelen ser más violentas y algunas derechas que se dicen democráticas pues tratan de llegar a estos mismos preceptos, aunque por otras vías. Pero pues por eso es que no encontramos muchas veces demasiadas diferencias entre estos líderes de extrema derecha que a veces dicen lo que los de derecha democrática solo se atreven a pensar. En ese sentido, pues es para estos líderes de extrema derecha, la pobreza es algo normal, natural, las diferencias de las desigualdades de género es algo normal y natural, donde debe haber siempre una jerarquía, los ricos por encima de los pobres, y quien trate de cambiar eso está atentando contra un orden natural. Lo mismo ocurre con cuestiones de género e incluso con cuestiones étnicas, ¿no? Entonces, pues Bukele significa esta idea de mirar a un grupo social, que es, casi siempre son pobres, como esencialmente malos, esencialmente proclives a la delincuencia, como se pensaba en el siglo XIX con estas teorías del Lombroso y la frenología. Y pues, ¿qué lo iguala a alguien como Javier Milei, que es el otro gran líder de la extrema derecha latinoamericana? Pues bueno, hace muy poco un presunto economista como Javier Milei usó un foro que debería ser económico para hablar de una presunta conspiración. Debido a esta cuestión de organicista, pues son proclives a este pensamiento conspiranoico estos personajes. Uh-huh. Entonces, él habla de una gran conspiración woke para reemplazar al hombre y a la mujer y llevar a una sociedad feminista y homosexual o algo así. Entonces, estos dos son los grandes elementos donde podemos igualarlos, porque ambos ven el mundo como esencialmente malo a sus enemigos y como una conspiración donde estas igualdades deben ser, estas luchas por la igualdad deben ser detenidas inmediatamente.
Y bueno, hay que decirlo, en este caso, pues no se observan las causas que originan la violencia, ¿no? O sea, no se atiende todo el fenómeno de la pobreza, porque también parte del fenómeno de las maras en El Salvador tiene que ver con la falta de oportunidades para los jóvenes. Daniela, ¿tú cómo observas esta circunstancia que se está viviendo y sobre todo también este, yo diría, alejamiento del pueblo, ¿no? O sea, por una parte se le aplaude sobre todo en las clases medias altas, porque al final les genera cierta seguridad, pero en términos del pueblo, pues no responde a sus necesidades más básicas.
No, porque, o sea, se trata de los rostros visibles, ¿no? En el caso de Bukele, de Milei, que son los casos en los que nos estamos centrando, y quienes están detrás es una estructura económica poderosísima, ¿no? Por eso a la derecha y a la ultraderecha jamás hay que darlas por muertas, porque tienen un poder económico impresionante. Está, por ejemplo, metiendo otro personaje a la discusión, Verástegui, ¿no? Que es, digamos, el rostro del conservadurismo y la ultraderecha en México. Metiéndome a ver sus datos en el INE, de esta última vez que quiso ser candidato presidencial independiente, de acuerdo con el último reporte, consiguió apenas el 16.1% de las firmas que necesitaba para ser candidato independiente, aparecer en la boleta, 180 mil firmas, ¿no? O sea, digamos, en México el poder que pueden tener personajes como estos, al menos de momento, es mínimo, es muy débil, ¿no? No hay un respaldo sustancial hacia quien abandera al conservadurismo. Pero eso no significa que estos personajes tengan detrás esa estructura poderosísima y millonaria, ¿no? Son varios los reportajes que han salido que cabe señalar, aunque suene lógico, no han salido en la prensa grande, en la prensa nacional.
Pero sin embargo, sí.
Sin embargo, sí, claro, y en contralínea también, claro está eso. Sobre estas estructuras, estas incluso suenan a los grupos del no sé, de hace muchos años, que son cofradías como el llamado Grupo de los Caballeros de Colón, al que justamente pertenece Eduardo Verástegui, que de acuerdo con un reportaje de Open Democracy, entregó en 6 años 10.8 millones de dólares a centros antiaborto que se dedican a manipular mujeres, que ahorita quienes integran ese grupo de los Caballeros de Colón, incluido Verástegui, hay gente que ya está en el gabinete de Donald Trump, que estuvieron engañando mujeres, que las engañan con que pues que el aborto les va a arruinar la vida, que les va a dar cáncer de mama si abortan, o sea, aunque se venden como centros de interrupción de embarazo legal, ¿no? Pero son centros para engañar a las mujeres por completo. Entonces, no solamente es que están estos personajes saliendo a dar sus discursos, saliendo, utilizando sus redes sociales de la manera más burda, por ejemplo, Verástegui llamando a hacer el rosario, etcétera, sino que, o sea, son personajes que realmente están activos, que manejan millones de pesos para hacer realidad la política en la que creen. O sea, inocentes no son, entonces jamás hay que darlos por muertos, porque, y eso es en lo que voy a hablar en mi siguiente intervención, al menos en México también están reorganizándose, se están aglutinando y cuentan con una televisora para darle difusión a sus ideas. Corto.
Bueno, algunos puntos importantes. Para llegar a 2% de la población encarcelada, pues obviamente estamos hablando de pues unos cuantas personas inocentes ahí, ¿no? Pues
no, hablaste de unas cuantas, van a ser
pues,
miles.
Pues sí, un poco de, ¿no? Sarcasmo ahí, ¿no? Pero hablaste de violación de derechos humanos. Son miles de historias humanas ahí, ¿no? Yo viví Oaxaca 2006. ¿No? Yo viví el 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca. Yo vi como la PFP de Vicente Fox y con Ulises Ruiz como gobernador del estado estuvieron levantando a quienes fueran, gente que ni siquiera estaba manifestando. Bueno, manifestarse no es crimen, pero esta gente ni siquiera estaban manifestándose, nada más estaban pasando por ahí, levantados. Cabezas rapadas y hasta Nayarit, ¿no? E incluso se burlaban con ellos en el helicóptero. Ay, los panas a tirar de la puerta, ¿no? Es decir, ese tipo de tortura psicológica.
Y una escena se vio también en Atenco.
Uh-huh. En Atenco, el mismo año. Esta es la filosofía perversa de la ultraderecha. Son esos tipos de levantamientos que está llevando a cabo Bukele ahí. Y quiero pues hacer un breve repaso de historia ahí, porque es importante saber que ellos creen que la encarcelación resuelve todo. Es el contrario. ¿De dónde viene MS-13? ¿De dónde viene calle 18? De las cárceles de Los Ángeles. De las calles de las cárceles de Los Ángeles, y luego fueron exportadas a El Salvador. Es decir, las cárceles crean los mismos problemas que luego pretenden resolver. Es muy importante tener esto claro, ¿no? Primero, en El Salvador hubo cruenta guerra civil, ¿no? Entre 1980 y 92. Y sería muy interesante que Ron Johnson, que va a ser el nuevo embajador gringo, ¿no? Estadounidense aquí, pues nos platique de qué estaba haciendo en El Salvador como Buena Verde, ¿no? En esta época, ¿no? Apoyando a la guerra civil en ese momento, ¿no? Sería interesante, ilustrativo, ¿no? Luego, terminando la guerra civil en 92, pues empiezan las políticas de ajustes estructurales que mencionaron, ¿no? Todo esto del Fondo Monetario Internacional. Y esto es cuando empiezan las políticas de tolerancia cero. Luego, a partir de 2003, 2004, plan mano dura, plan super mano dura. Y eso es cuando empezaron, ¿no? A aumentar, a expandir todo este sistema carcelario. Pues, ¿qué casualidad? Cuando empiezan con las políticas de ajustes estructurales, tienen que empezar con mano dura. Porque esos son los resultados siempre de esas políticas neoliberales. Y qué curioso ahora que es Bukele el que pretende dar consejos a México, ¿no? Porque no van estado por estado, dice, ¿no? Ese es el clásico de esas ideas simplistas de la derecha, ¿no? Pueden ir estado por estado, ¿sí? Siempre con otra derecha son ideas que parecen plausibles, luego lo piensas 2 segundos y está claro, no, eso es una tontería. Como
pero
Trump
sí
con el agua.
Por
¿no?
tener un impacto, ¿no? Sí. En mucha gente, o sea, al menos en YouTube, a veces hablamos de este tema y es es que la solución es como lo que está haciendo Bukele.
Uh-huh. Pero ¿no? Le contestan, o sea, en las propias redes sociales le han contestado, a ver, El Salvador es comparable o equiparable al territorio de Guanajuato, y Guanajuato está gobernado por la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí cuando las estadísticas de la violencia se han exacerbado, ¿no?
Las últimas que presentaron sobre Guanajuato son increíbles, o sea, hay un descontrol total.
Y bueno, esto también puede ser inducido. Hay que recordar que la derecha en América Latina también induce la violencia desde las instituciones. Esto que recordaba Kurt de 2006, tanto en Oaxaca como en Atenco, pues forma parte de esto. Vamos a seguir conversando de la ultraderecha en América Latina. Un poco más adelante vamos a tener que hacer una segunda pausa. Vamos a regresar ya al cierre de estas ideas y nada más para dejar un tema, pues una vez que asume el poder Nayib Bukele dio el 70% de la pauta publicitaria a las grandes corporaciones mediáticas, Telecorporación Salvadoreña, Diario de Hoy, Prensa Gráfica y Diario El Mundo, o sea, siempre de la mano de las corporaciones mediáticas para avanzar. Vamos a un corte, les invitamos a que sigan a través de las redes sociales a Canal 11 y Canal 22.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrón. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto.
Maciosare.
Estamos de regreso en Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, y seguimos hablando de las derechas latinoamericanas, particularmente el caso de El Salvador, que pues a pesar de que diga que es democrático y que tiene el respaldo del pueblo, pues al final lo que hizo en febrero de 2024 fue una reelección que no estaba prevista en la Constitución de El Salvador. De hecho, estaba prohibido reelegirse, y esa es la verdadera deriva autoritaria, ¿no?, de la que hablaban en México en su momento la derecha, que le atribuía al presidente López Obrador y que decían se va a reelegir. Bueno, no, el presidente López Obrador no se reeligió, para sorpresa de la derecha, y quien sí se reeligió fue precisamente Nayib Bukele. Otra de sus características es que gobiernan a través de las redes sociales, y uno de los casos más no sé si chistosos o dramáticos para él, que lo vamos a ver ahora que está de moda Grok, pues le preguntó a esta inteligencia artificial de la red social X quién es el presidente más popular de América Latina. Vamos a verlo, y le contesta Grok en una palabra como él mismo lo pidió, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues así las cosas, pareciera de risa, pero en realidad es muy doloroso para el pueblo salvadoreño lo que les está pasando con un presidente de esta tesitura o con estas características de la derecha. ¿Con qué iríamos cerrando, Alejandro? Bueno, Héctor Alejandro, al fin lo dije. Bueno,
es un nombre muy de televisión, no de telenovela, diría yo. Pero bueno, es un buen ejemplo este de la deriva autoritaria que se acusaba a López Obrador y que se iba a reelegir. Hay un dato bien interesante. El primero en augurar que López Obrador iba a reelegirse no fue Enrique Krause en 2006 con su texto este del Mesías Tropical, donde lo insinúa. Fue en 2002 Salvador Abascal Carranza, un político del sinarquismo mexicano, es decir, de la extrema derecha. Uh-huh. Y ahí vemos cómo tienen visiones parecidas las derechas que se dicen liberales, como Krause, con esta ultraderecha.
Ahora muchos dicen de izquierda, son de izquierda.
Bueno, sí, ya en estas derechas posmodernas que se...
Hasta Claudio X. González.
Bueno, hasta sí, Claudio X. González, es ya una cosa tremenda. Y yo cerraría con esto. Estas ultraderechas latinoamericanas, donde Bukele representa esta exaltación al castigo, esta exaltación a los que se sienten esencialmente buenos combatiendo a los esencialmente malos que solo merecen este aislamiento en la cárcel sin observar qué hay detrás de la delincuencia, que son las estructuras de desigualdad, etcétera. Y el caso de Milei, que bueno, es un personaje que notoriamente es alguien que pretende esta visión, aunque se dice libertario, pues es una visión absolutamente antiliberal de la vida, porque básicamente los libertarios es más bien que están libres de cualquier escrúpulo y de cualquier empatía. Y lo que pretende un gobierno como el de Milei es más o menos, en lugar de ubicar a las víctimas de las injusticias o de las desigualdades y reivindicarlos, pretende que todas las víctimas se conviertan en victimarios, ¿no? Por eso este discurso de vine a despertar leones, no a guiar corderos, porque las derechas en todo el mundo representan, las ultraderechas representan eso, la prepotencia de los impotentes, estos personajes que tienen esta visión absolutamente inmovilista, casi casi religiosa, fundamentalista, de que hay una jerarquía donde ellos se ven arriba.
Y se ven arriba, y además hay que decirlo, en el caso de las maras, él negoció directamente con los criminales, ¿no? O sea, no es tanto que reduzca la violencia por sus políticas públicas, sino también porque hay una negociación. ¿Con qué cierras, Dani?
Yo, doctor, yo me iría por una alerta, ¿no? Ya que esta mesa es de medios y discursos. He observado mucho cómo ya no solamente por parte de los políticos, sino por mucha gente, se escucha cada vez más esto de estoy en contra de la ideología de género, estoy en contra del discurso woke, con mis hijos no. O sea, recordar que esas son frases que vienen de la ultraderecha, ¿no? Y que vienen a disfrazar los discursos misóginos y homofóbicos, porque en lugar de decir, ay, estoy en contra del matrimonio igualitario, estoy en contra de que las mujeres interrumpan un embarazo, solamente dices, ay, estoy en contra de la ideología de género, y como que mágicamente ya no eres políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, aunque tenemos en México una televisora que es TV Azteca, que está de plano en ese carril de esparcir el discurso, de difundir el discurso de la ultraderecha, hay un texto de Álvaro Delgado que se publica hace unos días en Sin Embargo sobre cómo justo Ricardo Salinas reunió a gran parte de la derecha internacional y el evento se transmitió por televisión abierta, que es, recordemos, una concesión pública de la que hace uso este hombre que debe impuestos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, por más de que se vea como rebelde y transgresor decir que se está en contra de cierta lucha muy válida de mujeres, de comunidad LGBTIQ+, vemos gente que se dice de izquierda, pero que está también ya en esa idea de ir en contra de la ideología de género. Entonces, son discursos, son etiquetas que vienen de parte de estos grupos que están en contra de los avances de los derechos. Entonces, hay que señalarlo recurrentemente, y también hay que estar muy vigilantes del contenido de que haga este señor en TV Azteca, ¿no?
Y mucho, claro, y mucho de estos personajes en realidad están creados por los medios. O sea, los medios los inflan como actores políticos relevantes. Kurt, ¿con qué cierto?
Sí, absolutamente. Qué curioso que menciones cierta televisora, porque ¿quién es el fan número uno de Bukele en México? Vamos a ver el video. Exacto. A ver, va a ser interesante.
Aplicaré el modelo Bukele, designando a los terroristas, y cualquiera que sea atrapado siendo parte de una pandilla recibirá 40 años de confinamiento. Lo digo en serio. Sería un buen eslogan para su campaña. Tendré que preguntarle a Bukele si puede compartir eso conmigo.
Pues ahí está, ¿no? Sí. Queriendo preguntar a Bukele si puede compartir este lema de campaña, ¿no? El gran evasor de impuestos, tío Richie, ahí.
Muy hábil, ¿no? Salinas Pliego, o sea, porque se está liando justo con Bukele, con Milei, con Vox, o sea, está siendo muy hábil.
Y usando su concesión del público para, del bando espectro público para promoverlos. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Pues ustedes saben de dónde vengo. Cuidado con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no solamente insertó las pandillas en El Salvador. Estados Unidos no solo apoyó al gobierno durante los peores años de la guerra civil, ahí estaba Ron Johnson, sino que en esos años posteriores, ahí estuvo Estados Unidos haciendo como hizo en México, ¿no? Dando apoyo militar armas, más policías, ¿no? Aquí fue este Plan Mérida, ahí fue este la iniciativa de seguridad de regional de Centroamérica, ¿no? Es decir, si tú terminas tragando este el plan, la oferta, el dinero de Estados Unidos, ellos siempre te van a llevar por el camino este de más violencia, más represión, construir más cárceles y pues crear toda una generación de jóvenes que solo han conocido este la cárcel, ¿no? Y ahora vemos este el asunto de los venezolanos que están siendo enviados a El Salvador desde Estados Unidos, diciendo con esta idea esencialista, básicamente son todos malos, que son todos de Tren del Agua, sin ninguna prueba, sin ningún un juez ni un orden, nada, nomás dicen que son de Tren del Agua, es una organización terrorista, y ahí están en estos gulag, ahí sin siquiera poder comunicarse, justamente aprovechando de estas ideas del estado de excepción. Hay que tener mucho, 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 mucho cuidado que este modelo no se, que no crezca más.
Por supuesto, agradecemos también la interactividad que hemos tenido con el público a través de las redes sociales de Canal 22 y Canal 11. Vamos a recuperar algunos de los mensajes. Nos dice Salvador Cambero: saludos cordiales, Macio Sara y compañeros de este chat. Excelente mesa de analistas. Hoy el programa engalanado por la participación del maestro Héctor Alejandro Quintanar. Excelente.
Sí. Un episodio y ya tiene fans aquí con nosotros.
Es su primo.
Ah, sí, claro. Un alumno al que sí puedo obligar. A
Lorena Sandoval nos dice: Bukele, el Emperadorcito
de su mini país, que estaba haciendo Dani, ¿no? Que realmente lo único que ha aumentado es la gente en la cárcel, ¿no? Todos los demás indicadores van hacia la baja, ¿no?
Así es. Vamos a ver si tenemos otro. Dice Roberto Jiménez López: la pobreza no se soluciona metiendo a los más pobres a la cárcel. Pues ese pareciera que es el camino que toma la derecha en América Latina. Sergio Gámez nos dice: es sorprendente la situación actual de la República de El Salvador, donde quedó la lucha del Frente Farabundo de Liberación Nacional. Hay que recordar que Bukele venía de ahí, empezó con ellos y fue expulsado. Silvia Tolentino dice: Bukele es muy criticón y no ha podido sacar a su pueblo de la pobreza, luz de la calle y oscuridad de su casa. Pues ese es el último chat que recuperamos esta noche. ¿Algún comentario adicional? Nada más decir que muchos de estos personajes pues siempre son acompañados por las corporaciones mediáticas, y en este caso pues está comprobado, ¿no?
Sí, nada más muy brevemente que este negocio de las cárceles es un gran business, ¿no? En Estados Unidos, las cárceles privadas tienen ingresos de, yo estaba checando antes del programa, $4,000 millones al año, que son $80,000 millones de pesos.
Y en el caso mexicano, no hay que olvidarlo, estos negocios además se fueron privatizando, bueno, se fueron haciendo eso, negocios, y son cárceles donde costaba tener a un preso como $7,000 al día y ni siquiera tenían toda la capacidad pues ocupada, ¿no? Entonces, al final, y medios de comunicación, no hay que olvidarlo, estaban metidos en esas cárceles, ¿no? En ese negocio de las cárceles. ¿Qué más podríamos decir?
Hoy que se le desbloquean las cuentas a Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Montt por un asunto de lavado de dinero de $3,000 millones.
Otra vez el poder judicial, hay que decir.
Y era el negocio de las cárceles también.
Mira, sí, por supuesto.
Sí, todo, ¿no?
Pero sí, ya les descongelaron las cuentas. Esa es una de las notas de hoy.
Sí. Y bueno, ahora sí vamos a hacer un tercer corte y de regreso vamos a tener nuestra cápsula internacional. Esta vez es sobre la transformación del sistema político en Estados Unidos. Este es un trabajo, ya lo saben, de Ina Afinogenova. Ella es periodista en Canal Red, y también de Pablo Iglesias, director de Canal Red. Con eso vamos a regresar y ya al final nada más vamos a tener unos 33 minutitos para conclusiones, algo muy rápido acerca de Estados Unidos. También nos debería de llevar un programa, pero bueno, aquí nada más vamos a tener
después vamos a hacer
unos 3 minutos. Vamos a un breve corte, por favor no se vayan. Les recordamos que estamos en Canal 11 y Canal 22 y también se pueden comunicar a través de sus redes sociales. Regresamos.
Macio Sare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Perú
un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones.
Macio Sare.
Estamos de regreso en Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Y vamos ahora al análisis internacional. Es sobre la transformación del sistema político de Estados Unidos, un trabajo de Ina Afinogenova, periodista en Canal Red, y también de Pablo Iglesias, director de Canal Red. Vamos a verlo.
Macio Sare.
Saludos desde los estudios de Canal Red a los espectadores y espectadoras de Canal 11 y Canal 22. Hoy les queremos hablar de la transformación del sistema político de los Estados Unidos y también del fin del soft power y la consolidación del hard power en la definición de su política exterior.
¿Caminan los Estados Unidos hacia una suerte de golpe interno? ¿Terminarán siendo los Estados Unidos una dictadura de oligarcas sin contrapesos democráticos? ¿Consolida el discurso trumpista la aceptación de que vivimos en un nuevo orden totalitario donde la democracia y el liberalismo político han pasado a mejor vida? ¿Qué cambios trae a la geopolítica la agresividad de Trump? Vamos con ello.
Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, amigos de México, y es que la segunda presidencia de Donald Trump es diferente respecto a la primera. Esta segunda presidencia parece mucho más planificada y Trump parece tener mucho más clara la dirección de Estado por la que quiere conducir a la primera potencia militar del planeta. Lo cierto es que hay buenas razones para estar preocupados por la dirección autoritaria del grupo de mando de la Casa Blanca, ¿verdad?
Un primer elemento a destacar es que ese grupo oligárquico trumpista gobierna desde los medios y desde las redes sociales.
¿Estamos acaso exagerando? Van a ver que no. Seguro que recuerdan, como olvidar la verdad, la bronca de Trump en directo desde el despacho Oval a Volodymyr Zelensky, retransmitida a millones de espectadores en todo el mundo que por primera vez en su vida asistieron en directo al funcionamiento descarnado de las relaciones internacionales. Pues bien, el comentario de Trump tras el altercado con Zelensky fue: será un gran momento para la televisión.
Trump sabe que la televisión, al igual que las redes, definen más que cualquier otra cosa el estado de conciencia general de la opinión pública global.
Precisamente por eso Trump cada día se hace con el dominio de la agenda mediática y por eso Musk es el dueño de X. Y por eso el mensaje, con Zelensky como víctima desde el despacho Oval, fue clarísimo: el derecho internacional no determina el funcionamiento de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales funcionan a través de la fuerza.
Pero ojo, no hablamos aquí aún de hard power, hablamos de que hacer política en Estados Unidos y en el mundo es ante todo hablar y definir los asuntos y la agenda de temas de los medios. Las bravuconadas de Trump con México no se han traducido todavía en consecuencias de dureza a la altura del discurso, pero cumplen una función ideológica muy concreta. Al final, México y Estados Unidos negocian y llegan a acuerdos, pero el objetivo de Trump va mucho más allá de los aranceles que de momento no terminan de llegar a México. Trump busca presentar al país como el país del fentanilo, de los cárteles de la droga, terroristas, y como el país por el que llegan a Estados Unidos millones de seres humanos que deben ser deportados. El muro de Trump no está fabricado de hormigón, sino de ideología.
Por eso, las respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, en clave ideológica poniendo en valor la soberanía y la dignidad mexicanas, han resultado ser el mejor antídoto más allá de las negociaciones de los equipos.
Con respecto a Ucrania, la clave de la política trumpista no tiene tanto que ver con los contenidos finales del eventual acuerdo de paz o de alto el fuego como lo que estamos viendo en las últimas horas. Solo con dejar claro quién manda y quién no pinta nada. Mandan Estados Unidos y Rusia. Pero atención, Estados Unidos y Rusia no negocian sobre derechos humanos, sino sobre el reparto de los recursos naturales estratégicos y de territorios ucranianos.
Y evidentemente Europa y sus discursos sobre la paz y las libertades pues pintan bastante poco en todo esto. Pero fíjense que el trabajo de Trump no tiene tanto que ver con realizar sus objetivos como con fijar un enfoque determinado. Y ese enfoque es un enfoque, ante todo, autoritario. De hecho, lo más llamativo de la política interna de Trump ha sido la salvaje expansión de su poder a través de las órdenes ejecutivas, convirtiendo al grupo oligárquico de la oficina presidencial en el gran poder del país, sin que los clásicos check and balance, los pesos y contrapesos, hagan acto de presencia. En la segunda presidencia de Trump, tanto el Congreso de la Unión como el Tribunal Supremo y las agencias de seguridad son poderes que en realidad operan a favor del trumpismo, no para ponerle límites.
¿Caminamos hacia una involución autoritaria del sistema político de los Estados Unidos?
Solo el tiempo lo dirá, pero mi impresión es que sí, y que más temprano que tarde, Estados Unidos será una dictadura gobernada por una bola de lunáticos con un enorme poder y, sobre todo, con un proyecto de poder muy claro y muy peligroso. Pero para Trump parece que lo que más conviene es ese hard power que estuvo tan de moda durante los siglos pasados, ¿verdad, Ina?
Así es, Trump parece dispuesto a volver a las estrategias del siglo XIX y gran parte del siglo XX, cuando todo se resolvía a base de fuerza bruta. Y así ha empezado con una larga lista de políticas a nivel diplomático que, como poco, parecen bastante contrarias a aquello que, con una considerable hipocresía, se ha ido llamando el mundo basado en reglas o en leyes. ¿Y para qué tanta hipocresía?, se ha debido preguntar Donald Trump.
Seguro que si eres un país próspero y un aliado tradicional de Estados Unidos como Dinamarca, te va mucho mejor, ¿verdad?
La verdad es que no. La sinceridad de Trump también le ha caído encima al país escandinavo, al que le ha dicho, también sin tapujos, que Groenlandia será de Estados Unidos por las buenas o por las malas, por el bien de la seguridad internacional, por supuesto. Nada personal. Ay, ¿qué pensará el pobre Anders Fogh Rasmussen, danés y secretario general de la OTAN hasta el 2014, viendo al actual secretario poniendo cara de póker mientras escucha a Trump decir estas barbaridades? Y si eso hace con los amigos, pues ya podemos imaginarnos qué va a hacer con los palestinos. No solo decirles que se vayan a otro lado, sino que va a transformar sus tierras, sus hogares y la tumba de tantos y tantos palestinos asesinados en un enorme resort. Total franqueza, por si no quedó claro, también publicó un videíto de inteligencia artificial verdaderamente repugnante en el que podemos visualizar cómo va a quedar el complejo y lo bien que lo va a pasar Elon Musk allí. ¿Está haciendo algo muy diferente a lo que hicieron sus predecesores, acaso? Pues tampoco creemos que sea así, y si no, miren el apoyo de la administración Biden al genocidio en Gaza, por ejemplo. Férreo, pero embellecido con lindas palabras como derecho a defenderse. La diferencia ahora es esa total franqueza, esa sinceridad aterradora. Nunca se trató de democracia y libertad, se trata de cuestiones de seguridad que ahora pueden justificarlo todo. Lo que sobre el papel constituían líneas rojas dejan de serlo. Se trata de poder, de control territorial, de proyectos y de financiación. Y esas costuras que siempre estuvieron ahí, ahora las podemos ver, aunque durante muchos años al menos se trataron de disimular con más o menos torpeza. Veremos si son solo bravuconadas o si la cosa va a más.
Hasta la semana que viene, amigos.
Maciosare.
Ahí está pieza periodística de Ina Finogenova y Pablo Iglesias, de carácter internacional, sobre otro tipo de derecha y ultraderecha, pero al final convergen en la misma dinámica y en la misma visión. Y recordar que en el caso de Donald Trump, pues son los medios, las grandes corporaciones mediáticas internacionales que han acompañado esta figura y que incluso pues la llevaron también al poder. Y nada más decir que nos quedan pues ya unos 6 días para el 2 de abril, que se van a definir claramente si habrá o no aranceles recíprocos y cómo respondería México. Pues estamos en la cuenta regresiva. ¿Algún comentario sobre esto, Héctor?
Bueno, creo que yo diría que ¿por qué siempre es tan importante la geopolítica para las ultraderechas? Tiene que ver con esta idea que planteaba al principio de la visión organicista, cuando se piensa que la sociedad es algo así como un entorno local, siempre bajo la amenaza de algún mal externo que va a venir a vulnerar ese orden social eterno y jerárquico. Por eso es que este pensamiento geopolítico de las ultraderechas y que definió el siglo XX es tan importante porque se expandió a su máxima expresión a partir de un hecho concreto histórico, que fue el triunfo de la Revolución Rusa en el marco de la Primera Guerra Mundial, que era un conflicto geopolítico sin precedentes, y eso hizo que esta idea conspirativa, esta idea de la geopolítica y del enemigo externo, se institucionalizara en el mundo. Y con esto cierro. Esta lógica de las ultraderechas conspiracionistas pues siempre ha tenido esa línea de continuidad. En un momento se sintieron amenazadas por la conjura judeo-masónica comunista, por la conjura protestante, con la conjura soviética en el siglo XX, con la conjura castrochavista en América Latina en el siglo XXI, y hoy están en contra de la conjura de la política woke o algo así.
Y los chinos.
Y los chinos, por supuesto.
Daniela, un breve comentario.
Sí, muy rápido. No quedarnos solamente en la superficie, ¿no? De estos, los rostros visibles. Porque yo, como mencionaba hace unos minutos, hay toda una estructura que traspasa sexenios, que traspasa partidos, ¿no? Que está ahí muy fija, que es muy poderosa. Entonces, siempre estar alertas. Sí están los que ponen la cara, los que les gusta estar con proyección, pero los más silenciosos, que es también una cualidad de la ultraderecha, a veces que son los más peligrosos.
Corto, un comentario también.
Bueno, muy brevemente, hemos hablado de varias características de la ultraderecha y una última, ¿no? Por cuestiones de tiempo, es su fundamental incompetencia. Y esto ayuda, ¿no? Porque hay muchas cosas de Trump que dan miedo, ¿no? Mencionaron varios en la cápsula. Pero por otro lado, yo he estado diciendo desde que regresó Trump que tiene un gabinete fundamentalmente incompetente, porque realmente no están interesados en realmente los detalles de gobernar, realmente así. Y vimos justo en estos días todo el escándalo en Washington de la filtración de los planes de bombardear a Yemen por medio de un chat grupal en Signal, donde metieron a un periodista de la revista The Atlantic, ¿no? Yo estaba diciendo, cuidado, que van a hacer algo así, y hicieron algo así. Vimos el escándalo de Milei con su criptomoneda y demás. Es decir, esta gente está ahí para enriquecerse, pero no están ahí realmente para hacer una praxis de gobierno, ¿no? Entonces, pues esto es algo bueno desde el lado de los que quieren un mundo sano, que por lo menos esta cosecha de ultraderechistas son muy incompetentes.
Y también muy fascistas, ¿no? Esa es la otra característica de ellos, que es el fascismo y, por supuesto, la antidemocracia. Con esto vamos cerrando ya el programa del día de hoy, recordando pues lo que decía Daniela, no hay que dejar de ver que estos no están muertos, aunque el PAN esté en el fondo de las preferencias ahora, ¿no? Pero al final siempre ver que se pueden recuperar. Les agradecemos que nos hayan acompañado este miércoles en Maciosare. Les recordamos que el día de mañana pues también habrá una mesa con Meme Yamel, Elisa Godínez e Iscali Fuentes. Los invitamos a que también sigan ese programa. Muy buenas noches a todas y a todos.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 20.